en segundos aquí en Mañanas Blue, el exministro Andrés Felipe Arias, que se encuentra, volvió a su residencia, volvió a dormir con sus hijos, volvió a dormir con su esposa, doña Catalina Serrano, que lo ha acompañado durante estos últimos 3 meses, los de cautiverio, en una prisión federal de los Estados Unidos. El juez le ha concedido una fianza de $100,000, pagaron anoche 10,000, recupera la libertad y sale muy conmovido él. Andrés Felipe Arias, Néstor, condenado en Colombia por la Corte Suprema de Justicia.
Acaba de escribir el embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, en Twitter.
Elogioso.
Sí, dice, me alegra de manera especial que el exministro Andrés Felipe Arias pueda reunirse por fin con su familia. Es justo.
Fue candidato presidencial, fue ministro de Agricultura, está condenado en Colombia y acaba de pasar por lo menos este primer susto de su posible extradición a Colombia. Doctor Arias, buenos días.
Néstor, buenos días. A ti, a la mesa y a todos los oyentes.
Doctor Arias, ¿cuál es la situación suya en este momento ante la justicia de Estados Unidos después de recuperar anoche la libertad?
Néstor, no, en este momento ya estamos en libertad. La justicia se ha pronunciado en la audiencia de ayer de una manera favorable en cuanto a que no hay fundamento legal por inexistencia de un tratado para la extradición que Colombia buscó. Hay un plazo más para que se tome ya una decisión final, pero pues ahorita estamos muy muy contentos pues por la libertad, porque el panorama cambió favorablemente en ese sentido. Un gran equipo de abogados, empezando por el de arriba, por Dios y el equipo que tenemos acá. Y ahora pues mi situación, lo único que la describe es de alegría por poder tener a mi esposa y a mis hijos acá, a mi hijo Juanpe, que estaba ardido de fiebre anoche, lo pude ver, y está aquí a mi lado, y bueno, esa es mi situación de alegría y gratitud con la vida, sí, con Dios, y tantas personas que nos han apoyado.
¿Por qué lo capturaron a usted en agosto, doctor Arias?
Néstor, es una situación atípica, es muy rara, porque nosotros estamos en un proceso de asilo político, ni siquiera se han surtido todas las instancias. Nosotros tenemos aquí estatus legal, tenemos permiso de trabajo, tenemos número de seguridad social, identificación, todo. Y se da esta captura por solicitud del gobierno colombiano. Se me priva de la libertad, se me niega la fianza inicialmente para darle paso al proceso de extradición. Afortunadamente, pues ya hemos podido ir digamos, debatiendo todo eso y ya vamos dando este paso tan importante.
Por eso, pero cuando a usted lo capturan, llegan a su casa, creo que en una madrugada o muy temprano, en agosto de este año, ¿qué le dicen? Porque si usted tenía estatus legal, ¿por qué le llegan federales a su casa?
Llega un operativo muy grande, yo no entendía una cantidad de agentes, bueno, los hijos míos no quedaron muy impactados. Nosotros pues explicándole a Juanpe, mi hijo, que la policía no es mala, que la policía es buena, porque él quedó pues como con ese shock de ese momento. Me dicen que hay una solicitud de extradición del gobierno de Colombia, que Estados Unidos actúa en este momento en representación del gobierno de Colombia, que yo no tengo cargos acá ni ninguna ofensa contra Estados Unidos, pero que es una solicitud de extradición y que le tienen que dar paso a eso y que me tienen que arrestar y llevar allá y presentar ante un juez. Así tal cual, nosotros quedamos aturdidos porque es muy extraño de verdad que en medio de un proceso de asilo político en donde estamos argumentando precisamente que hubo una condena injusta con unos procedimientos y unas anomalías, para lo cual tenemos muchas pruebas que todavía no hemos entregado completamente porque las estamos reservando para las instancias pertinentes, que en esa situación se haya dado este tipo de casos. Pero bueno, pues ya sucedió eso, pues nos tocó enfrentarlo y ya estamos acá, pues gracias a Dios con la libertad nuevamente.
Sí, doctor Arias, en desarrollo de la decisión que tomó el juez O'Sullivan anoche en la Florida, ¿qué tanto pesó el testimonio del expresidente Uribe, que viajó y lo acompañó en ese regreso suyo a la libertad?
Néstor, el presidente Uribe venía con un testimonio, él ha dado unas declaraciones y unos affidavits, unas, digamos, como una especie de declaración o certificación en varios sentidos, unas tienen que ver mucho con el lo que hubo detrás y el proceso que nosotros hemos argumentado como de persecución, pero también en este caso con la forma como funciona el tratado que no existe, que invocó Colombia y que no existe, y cómo funciona el proceso de extradición entre los dos países, que era fundamental para poder dar el paso que dimos ayer. Finalmente, el testimonio del presidente no se requirió porque, digamos, los argumentos de nuestra defensa fueron muy sólidos. Él al final hizo una pequeña presentación ante el juez, más como de respeto, pero al final no se requirió, gracias a Dios, ese testimonio, que pues, lo tenemos también reservado para el momento en que se requiera.
Sí, ahora, el juez, usted me corrige, doctor Arias, al final de cuentas, cuando lo decide liberarlo con la fianza, dice que el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos no está vigente, ¿verdad?
Correcto, y es que no está vigente, Néstor, no está vigente, no existe, así lo han dicho una gran cantidad de sentencias de la propia Corte Suprema, así lo ha dicho.
Y si no está vigente,
Nacional.
Si no está vigente para traerlo a usted en extradición, ¿por qué Colombia cada rato extradita colombianos hacia Estados Unidos?
Bueno, esa es una pregunta que hay que hacerle a quienes firman las extradiciones, no a mí. Pero Colombia hoy extradita no bajo el tratado, sino bajo la legislación interna. Invoca el Código Penal colombiano para hacerlo. En ese sentido, está el testimonio del presidente que explicaba por qué se hacía. Hay razones de conveniencia jurídica interna, judicial interna propia de Colombia, es lo que entiendo, pero tratado no hay. No existe tratado de extradición hoy entre Colombia y Estados Unidos.
Doctor Arias, lo que viene para el proceso que avanza en Estados Unidos, ¿qué es? ¿Cuándo se definirá si a usted lo extraditan a Colombia o no? Porque aquí en el país pues pesa la condena en contra suya de 17 años de prisión, ¿no?
Sí, correcto. No, sigue el proceso acá ante el juez. Hay un plazo como de un mes para presentar otro tipo de documentos, de escritos, y después de eso habrá una decisión de fondo. Hay posibilidades de apelar. Bueno, esto puede llegar a instancias más altas, esperemos que no. Nosotros estamos muy confiados en que ya aquí puede terminar este paso. También simultáneamente sigue el proceso de asilo. Hay varias instancias todavía por surtir. Nosotros pensamos que estamos muy bien documentados, el expediente nuestro es muy grande. Paradójicamente, en esto que sucedió en estos últimos meses, pudimos encontrar más pruebas que le dan soporte a nuestro asilo, surgieron casi que espontáneamente de la nada y por coincidencia. Y bueno, y nada, y seguir en esto, confiando en la justicia de este país, en la independencia que hay acá entre la justicia y el ejecutivo. Y bueno, vamos a seguir adelante confiando en Dios, muy alegres en este momento, pues digamos, disfrutando del aire, del sol que no pude tener ni recibir en los últimos 3 meses, tomándome un café de Colombia. Y bueno, eso es lo que sigue, empezar a disfrutar de las cosas pequeñas de la vida que a veces no valoramos y que nos damos cuenta de todo lo que valen cuando nos quitan y nos las privan de ellas.
Doctor Arias, ¿cuáles son los argumentos con los que usted ha solicitado asilo en Estados Unidos? Se lo pregunto porque en Colombia, por lo menos en la teoría, hay una separación de poderes y usted ha sido condenado por la más alta instancia de la justicia, como es la Corte Suprema, y fue condenado a 17 años de prisión por 2 delitos. ¿Cuáles son sus argumentos para decir que en Colombia no hay independencia de poderes?
Hombre, Es tan extenso el argumento, pero voy a tratar de ser muy breve y resumir.
Sí, señor.
Mire, yo les pediría a las personas que dudan que aquí hubo un componente político en mi condena, que tomen la sentencia en contra mía, que quiten el nombre Andrés Felipe Arias y le pongan Juan Pérez o cualquier otro nombre, y la lean y saquen sus propias conclusiones. Le voy a dar un fragmento de la sentencia. Dice la sentencia: a la fiscalía no se le puede exigir que compruebe el plan criminal, porque en este tipo de casos generalmente no quedan testigos que lo corroboren, ni documentos que lo comprueben. Así dice la sentencia. Es decir, que a mí me condenan por sospecha, no por lo que hice, sino por quien fui. Sí. Y por el gobierno que representé. O sea, no nos podemos tapar los ojos y no podemos negar que hubo una confrontación muy fuerte, muy severa, muy profunda entre nuestro gobierno y la Corte Suprema de Justicia. Y, mire, por ejemplo, al final de mi proceso, la Procuraduría que me había sancionado inicialmente le pide a la Corte Suprema que me absuelva por falta de pruebas. Ustedes estuvieron ahí, o un representante de Blue estuvo ahí y me acompañó en todo el proceso. Pregúntenle a ella, a esa niña que estuvo cubriendo mi proceso, si ella en algún momento en el proceso de la corte vio algo que me incriminara. Todos los testigos hablaban a mi favor. Pregúntenle a ella, Paola, no sé si todavía trabaja con ustedes o no.
Todavía.
Pero
a propósito de eso, doctor Arias, pues sí, efectivamente hace alguito más de 2 años Blue Radio cubrimos esto, el director, quien habla, Ricardo, dijimos, hombre, este señor lo tienen detenido.
Felipe, le hicimos una entrevista desde la cárcel.
Desde la cárcel, le dijimos, no,
correcto,
o sea, no hay derecho que el señor lo tengan detenido, privándolo de ver a sus hijos recién nacidos, etcétera,
en
etcétera.
Ese momento no condenado todavía.
En ese momento usted no estaba condenado. Pero la pregunta que uno pues tiene que hacerle, doctor Arias, es ¿por qué se voló? Después de que hubo medios que le ayudaron a que usted saliera de la cárcel por considerar que no era un peligro para la sociedad, que estaba pagando una... es decir, que estaba detenido sin haber sido condenado. Uno hoy día se pregunta, ¿por qué se voló?
Felipe, un saludo a usted también. Mire, le voy a recordar algunos sucesos de esa época, de ese momento. A mí me dejan en libertad. Ahí yo tengo que agradecer el trabajo de tantos medios que pusieron en evidencia lo que estaba sucediendo. Ustedes lo hicieron, tuvimos la entrevista desde mi lugar de detención. Primero, recuerden que yo siempre me presenté ante la justicia. A mí me citaron una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento con un mes de anticipación, la entonces fiscal Lidia Morales, y yo me presenté y fui detenido ahí 2 años. Al final ya la fiscalía, para prolongar mi detención, sacaba argumentos como el siguiente: que si yo salía podía usar Twitter y eso era muy peligroso para el proceso. Ya al final los magistrados del Tribunal Superior dijeron, hombre, ya no lo podemos seguir deteniendo, y yo seguí compareciendo a la corte. Todos los testimonios eran favorables, las pruebas eran favorables. No hubo un solo testimonio que me incriminara. Termina mi proceso. La Procuraduría pide que me absuelvan. Posteriormente me absuelven en la Procuraduría misma de cualquier anomalía en mi patrimonio personal o familiar. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca absuelve a quien fuera mi asesor jurídico en el Ministerio por los convenios por los cuales me terminan después condenando. Están dando todas esas situaciones favorables como debía ser. Termina mi juicio y empiezan a prolongar el veredicto. Eso terminó en febrero. Me dijeron primero que en marzo. Vino marzo y venían las primeras elecciones para el Congreso. Lo pospusieron. Lo pospusieron un mes. Vino la primera elección presidencial, la primera vuelta, la que ganó el doctor Oscar Iván Zuluaga de nuestro partido, y volvieron a posponer el veredicto. Y 2 días antes, Felipe, recuerde usted, pongámonos en contexto, 2 días antes de la segunda vuelta, filtran una noticia de la corte, una filtración ilegal, diciendo que me iban a condenar. ¿Ilegal por qué? Porque en ese momento la corte no se había reunido siquiera para dar un veredicto, y dicen que me van a condenar un viernes, creo que era un viernes 13 de junio, antes de la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentaban, y acuérdese lo que fue esa campaña tan polarizada, tan fuerte, todo lo del hacker, todo lo que estaba pasando, y usan eso en contra de Oscar Iván también.
¿Y usted se vuela ese mismo fin de semana?
No, permítame, termino en esto de narrar mi respuesta, porque yo no voy a usar ese término y ya le voy a decir por qué. En ese momento me reúno con mi abogado y él me dice, Andrés, a usted lo tienen que absolver, pero en este momento yo ya, lo único que le puedo decir es que esto lo están usando políticamente. En ese momento empezamos a ver en redes sociales, ese viernes antes de ese domingo de elección, que funcionarios del gobierno nacional empiezan a amplificar la noticia, que era una noticia falsa. Yo en ese momento llamo a la embajada y les digo, yo venía hablando con ellos y les digo, yo tengo mucho miedo, aquí hay un proceso de persecución, yo tengo la intención de buscar asilo y les digo, voy a buscar refugio al tenor del derecho internacional en Estados Unidos, puedo entrar, y me dicen, no tiene ninguna restricción, puede entrar. Y vengo acá e inmediatamente solicito el asilo. Yo no estaba condenado, Néstor, en ese momento. Fue esa filtración ilegal.
Pero es que esa, en ese momento esa es la pregunta
inexistente.
Esa es la pregunta de Felipe, doctor Arias, porque efectivamente, cuando usted nos da la entrevista hace 2 años y medio desde la cárcel, aquí dijimos, como dijeron otras muchas personas, que usted debía defenderse en libertad, que ese era un derecho que usted tenía, y en esa defensa en libertad usted se vuela. ¿Usted no sintió en algún momento que estaba traicionando, me disculpa el término, traicionando a quienes en algún momento pidieron o pedimos que usted se pudiese, es decir, con su fuga también traicionó a gente que había pedido que usted se defendiese en libertad?
Néstor, pero es que mis hijos, mi esposo y yo también teníamos derecho a la justicia y a que se me absolviera, porque yo soy inocente. Cuando usted le dicen, 2 días antes de una elección presidencial, dio una noticia que filtran para influenciar la elección presidencial, que lo van a condenar desde una Corte Suprema que se negaba a fallar como debía fallar, y usted ve que hay una opción al tenor del derecho internacional para buscar refugio y soportar su caso ante una justicia independiente de la de mi país, en la que no veía yo justicia. ¿Cómo no lo va a hacer? Yo tenía toda la responsabilidad para hacerlo, de proteger a mis hijos, de proteger a mi esposa. Es que le repito, a mí me estaban, en ese momento yo no estaba condenado, me estaban condenando de una manera arbitraria. Yo le pido, Néstor, a usted, ponga a alguien allá en la mesa, a que lea la sentencia y quite mi nombre, y después me dice si usted ve de verdad algo ahí que me pueda incriminar. Y después, los hechos posteriores me dan la razón. Felipe, usted es abogado. Dígame, Felipe, usted, si de verdad 17 años y medio de cárcel por haber firmado unos convenios con un instituto de cooperación con el que todos los ministros han firmado convenios idénticos, es algo sensato.
No, pues yo no conozco el proceso, nunca leí el expediente. Pues a primera vista uno dice, hombre, y lo comentamos aquí, Néstor.
No, ese fue el argumento, claro.
La condena siempre pareció excesiva.
Pero es una condena de una autoridad legítima también.
Es una
también.
Corte Suprema. Sí.
Es decir, el hecho de que sea drástica no quiere decir que usted la desconozca.
Yo la desconozco porque no es justa. Porque es que no hay... Yo le acabo de repetir un fragmento de la sentencia.
¿Y si lo dieron absuelto?
Como le dije, Néstor, usted también conoce algo de derecho. Usted sabe que cómo te van a condenar sin pruebas. Hombre, eso no tiene sentido. O sea, al margen de, digamos, las pasiones que esto despierte, de mi nombre, la asociación con Uribe, no es justo. Quíteme a mí, no es justo con mis hijos, con mi esposa. A mí me absolvieron por cualquier anomalía en el patrimonio familiar o personal. ¿Cómo me van a condenar a 17 años y medio por unos convenios que todos los ministros han celebrado? Usted mira condenas de otras personas en Colombia que sí han cometido unos delitos, que ellos lo han reconocido,
doctor,
que
Arias,
se han utilizado,
es que
el Estado para su beneficio
a usted
personal, y no se compadece.
Se le olvida un pedacito también, y es que la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, conservador como usted, también lo destituyó a usted, lo sancionó por los mismos hechos.
Eso es muy importante, Néstor, lo que dice, porque esa Procuraduría que me sancionó fue la misma que cuando termina, ahí me sancionó en el 2011, cuando termina mi proceso en el 2014, esa Procuraduría que asistió de principio a fin, le pide a la Corte Suprema que me absuelva, y le dice, lo tienen que absolver porque no hay prueba que demuestre que él actuó con dolo, con mala intención, o con intención de violar la ley. No hay prueba alguna,
y otra,
no hay testimonio,
doctor Arias,
alguno.
Y otra memoria, es decir, también para poner esto en contexto, ¿quién internó a Vivian Morales, que es la fiscal que lo acusa a usted?
Mire, no, el presidente, el sistema de pesos y contrapesos,
no, por eso,
en Colombia.
A Vivian la lleva a Álvaro Uribe, es decir, ¿cuál persecución
no, señor,
política?
No, señor,
sí.
Néstor, no es así. Néstor, el presidente Uribe tenía una terna de la cual la Corte Suprema nunca quiso seleccionar fiscal. Cuando el presidente Santos se posesiona, retira la terna del presidente Uribe y pone una terna nueva, recuerde usted,
sí,
la doctora Vivian Morales, creo que era el ex procurador Carlos Gustavo Arrieta, y si no estoy mal, creo que era también el doctor Juan Carlos Esguerra. Y la Corte Suprema elige a la doctora Vivian Morales de una manera que fue ilegal e ilegítima, como después lo conceptó el Consejo de Estado. Y en esos meses en que ella pudo ser fiscal fue que se desató la avalancha de imputaciones contra los ministros del presidente Uribe. Entonces no fue, y eso es un elemento muy importante, no fue ternada por Álvaro Uribe, fue ternada por el presidente Santos, y no fue una elección legítima la de ella, fue una elección ilegal, como ustedes lo saben y como el Consejo de Estado lo determinó.
Doctor Andrés Felipe Arias, quisiera preguntarle por la fianza que tuvo que pagar el día de ayer para salir bajo libertad provisional. ¿De dónde sacó esos $100,000? ¿De dónde sacó esa plata? Y se lo pregunto porque hace poco incluso su esposa en estos micrófonos reconoció que la situación económica de su familia no era precisamente la más fácil.
La forma como funciona el sistema acá, que es muy bien diseñado, es que usted le pone una fianza de $100,000, pero usted solo tiene que poner el 10% de eso. Entonces nosotros pues no los tenemos, tengo 5 días, tengo hasta el martes para conseguir los $10,000 para llevarlos allá. Si no los consigo, pues me toca volver a entrar. Estamos en eso, pues imagínense, o sea, salí ayer por la noche, me acabo de despertar a hablar con ustedes y pues me tengo que sentar ahorita a ver cómo vamos a recoger ese dinero. Son $10,000, pues espero que lo podamos conseguir, prestado, como sea, pero lo vamos a conseguir.
Sí.
Así se lo prometí a mi esposa y a mis hijos para poder mantener la fianza.
Doctor Arias, antes de que lo capturaran a usted en agosto, ¿de qué estaba viviendo usted? ¿A qué estaba dedicado?
Esto era mi trabajo. Yo hago trabajo de consultoría. Nos daba para vivir el mes a mes, de una manera digna, pero pues solo para vivir. Por eso pues es que cuando a mí me capturan, digamos, se compromete tanto la situación económica, pero bueno, hubo tantas personas que nos ayudaron, yo no tengo cómo agradecerlo. Mire, era impresionante, es una forma en que Dios actúa. Nos apoyaron tantos amigos, tantas personas desconocidas que no conocíamos, nos ayudaron, porque además de vivir el día a día de cómo hay que sostener una casa acá, nosotros no somos personas de lujo, nunca lo hemos sido, a nosotros eso no es lo que nos mueve, pero pues no es fácil, o sea, no es fácil conseguir acá el sustento. Acá se sale adelante si usted trabaja muy duro, pero yo era la cabeza que generaba el ingreso que nos daba para vivir cada mes. Entonces, además de eso, era conseguir los recursos para los abogados, porque teníamos que tener abogados en materia penal, en materia de inmigración, en materia de derechos humanos. Hubo tanto apoyo, mire, personas de nuestro partido. Yo no tengo cómo agradecerle, por ejemplo, a Oscar Iván Zuluaga, lo que nos ayudó. No tengo cómo agradecerle a, hay personas anónimas que yo sé que no quieren que las mencione, pero que nos ayudaron de una manera enorme. Amigos, familiares, en fin.
Doctor Arias,
con eso pudimos salir adelante.
Menciona usted a algunas personas y a su partido. En esos términos de ayuda, ¿ha recibido usted alguna clase de soporte para abogados, para vivir de su partido, del Centro Democrático?
No, el Centro Democrático hemos recibido apoyos. Siempre nos han ayudado para la parte legal. En esta última etapa, el apoyo más grande fue para dando testimonios ante la Corte. Una gran cantidad de congresistas, el presidente, el ex vicepresidente Francisco Santos, Oscar Iván, dieron testimonios muy muy importantes ante la Corte, lo han dado para el proceso de asilo y siempre han estado ahí apoyándonos. También mucha gratitud con ellos, pero mire, yo creo que ya tiene que ir más allá de la política y de esa división tan fuerte que hay en Colombia. Y tenemos que, mire, si que de verdad queremos paz en Colombia, yo le digo, Néstor y Felipe, mire, yo les digo, necesitamos que haya justicia. Y no estoy hablando solo de mi caso, estoy hablando de esa persona que hoy está en la cárcel en Colombia, condenada porque hizo cualquier cosa. Digamos que lo hizo y que es real que lo haya hecho, quizá robó algo, y que sabe que va a pagar largos años de condena, mientras a otras personas se les va a absolver y exigir.
Pero doctor Arias, operativamente, cuando usted dice justicia, es que a usted ya lo condenó el máximo tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia. Es decir, solamente quedaría una posibilidad, y es la justicia creada, paradójicamente, del acuerdo con las FARC. ¿Usted ha contemplado alguna clase de salida a través de ese camino?
Néstor, yo lo que he pedido es una segunda instancia, y mire por qué es importante esto. Todos los tratados de derechos humanos dicen que al que se le condena penalmente debe tener derecho a apelar su condena. Los ministros, los embajadores, los generales en Colombia no tenemos ese derecho porque vamos inmediatamente a la Corte Suprema, que se supone es una garantía. En nuestro caso no lo fue porque en nuestro caso la Corte Suprema actuó como un partido político. Entonces, este año la Corte Constitucional de Colombia dice en una sentencia que todos debemos tener derecho a una segunda instancia. Cuando yo le pido a la Corte Suprema que me permita apelar la condena y que me diga ante quién, la Corte Suprema no responde, y también lo hicieron varios de mis compañeros condenados, me dice que no nos van a dar derecho a la apelación porque no tienen cómo hacerlo y porque eso solo va a operar de ahora, es decir, hacia futuro, en adelante. Eso no tiene sentido, los derechos humanos son atemporales. Yo lo único que pido es una segunda instancia con jueces realmente independientes, sin conflictos de intereses. Póngame un jurado de conciencia. Escojamos 11 colombianos, y déjenme probar mi caso. Si quieren, no presuma mi inocencia, Néstor, como usted parece que no lo hace. Si quiere, presuma mi culpabilidad, lo cual no debería ser así. Y déjenme probar mi caso. Déjenme mostrarle que hay más de 130 convenios idénticos a los que yo firmé y por los cuales me condenaron. Déjenme llamar nuevamente a todos los testigos, a que digan si me dieron algo, si yo les dije que hicieran algo. Déjenme llamar a los funcionarios del Ministerio de Agricultura como testigos y déjenme mostrarle ese jurado de conciencia que yo siempre procedí de manera íntegra. Déjenme probarlo, déjenme mostrarle evidencia documental, testimonial, pericial, que probó mi inocencia, para sí. Volverlo a probar ante un jurado de conciencia. Déjenme esa segunda instancia. Así lo ha dicho la Corte Constitucional, todos los seres humanos en Colombia debemos tener derecho a eso. Así lo dice el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Así lo dice cualquier convenio de derechos humanos. Den esa segunda instancia. Yo no estoy pidiendo jurisdicciones especiales, yo estoy pidiendo que de acuerdo a la Constitución colombiana, a la de hoy, a la que hoy existe, a la que está más allá de cualquier tratado de paz o de cualquier acuerdo, den esa segunda instancia. A mí y a tantas otras personas que no hemos tenido. Y verá que las cosas son distintas en Colombia y podré, si me ponen jueces realmente independientes, que no tengan conflicto de interés, probar mi inocencia.
Doctor Arias, permítame desde Washington hacerle la última pregunta sobre las condiciones específicas de su libertad bajo fianza. ¿Tiene usted un brazalete, una manilla electrónica? Entiendo que tiene horarios para estar obligatoriamente dentro de su casa y que mientras se resuelve su caso no puede salir del estado de la Florida. ¿Cuáles son las condiciones específicas y pues cómo se siente en ese caso?
Correcto, tengo que estar en mi casa, digamos tengo como una restricción desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Puedo trabajar, puedo salir a trabajar durante el día normal, para mí eso es libertad. Pues, mire, poder sentir el sol hoy, ahorita que ya salió, usted no se imagina lo que es eso, poder sentir un rayo de sol, eso ya para mí es, y poder estar al lado de mis hijos. Ayer mi Juan Pedro estaba ardido de fiebre y pude venir a abrazarlo. Poder estar con ellos ya para mí eso es lo único que importa. Entonces sí, hay unas restricciones, pero digamos ya para mí esas restricciones, que pues, las respetaré completamente, son de segundo orden.
Sí, hay un mensaje que está poniendo en este momento, doctor Arias, el embajador colombiano en Washington, el embajador Juan Carlos Pinzón, dice lo siguiente: me alegra de manera especial que el exministro Andrés Felipe Arias pueda reunirse por fin con su familia, es justo. ¿Lo sorprende un poquito este mensaje del embajador?
No, Néstor, porque yo pienso que son tantos los colombianos que, digamos, se han dado cuenta, después de todo esto, que aquí hay una injusticia muy grande, que cada vez son más y más, y le agradezco a todas las personas que nos han dado este apoyo, le agradezco mucho, porque lo necesitamos y porque, y más allá de lo mío, yo espero que esto no sea en vano y que nos permita reflexionar y ya, hombre, ya dejemos ese nivel de polarización tan fuerte. tan fuerte que hay, dejémoslo ya. Si de verdad queremos paz en Colombia, ya pasemos esa página y logremos que haya justicia, logremos que haya justicia independientemente de si usted es de un partido, del otro, de si puede influir en la justicia o no. Donde ya dejemos eso atrás y logremos la paz de Colombia, que empieza por una paz política. Sin paz política en Colombia no va a haber paz real, y la paz política empieza por eso, porque haya justicia de verdad y no se persiga al adversario político desde la justicia.
Andrés Felipe Arias, ahora en libertad, con restricciones, pero estoy de acuerdo con usted, en libertad al fin y al cabo. Doctor Arias, muchas gracias por acompañarnos, le deseo suerte.
Gracias, ministro, le agradezco a usted, a sus oyentes, a toda la mesa, y bueno, que tengan un muy buen día y un saludo en especial.